La 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pere Aragonés ha firmado esta mañana la convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Mientras los políticos mueven las fichas y calendarios en función de sus intereses, suele pasar que los problemas reales, los que nos afectan a todos nosotros, a los ciudadanos, acaban por asomar la cabeza por pura presión. Te hablo de la rebelión en las cárceles que no protagonizan los presos, sino los funcionarios de prisiones en Cataluña y que afectan a más de 4.000 reclusos que permanecen confinados en sus celdas desde que la semana pasada se iniciaran las movilizaciones. Movilizaciones que, por cierto, empiezan a verse también en otros puntos de España. Hoy mismo ha habido protestas en las entradas a cárceles de Málaga o Alicante. En Cataluña estamos viendo hasta barricadas para bloquear los accesos a las prisiones. El detonante ha sido el asesinato la semana pasada de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Fue apuñalada por un preso que estaba condenado por asesinato y que tenía antecedentes violentos en prisión. Aún así, este preso tenía acceso a la cocina donde trabajaba y donde podía acceder a utensilios que podían ser utilizados como arma. Los funcionarios en Cataluña y en general en toda España protestan por la falta de medios y por la falta de seguridad. El sistema penitenciario español está centralizado, excepto en Cataluña y País Vasco, donde las competencias de prisiones están transferidas a estos gobiernos autonómicos. Pero el problema que denuncian los funcionarios no entiende de competencias y es una situación extensible a todo nuestro país. Los datos del Poder Judicial sitúan a España como uno de los países europeos que cuenta con mayor población reclusa, casi 57.000 presos a cierre de 2023 que están internos en 92 cárceles. Más del 90% son hombres y solamente un 7% de la población reclusa son mujeres. La gran mayoría de presos cumple condena por delitos contra el patrimonio, como pueden ser robos o estafas, y después están los condenados por tráfico de drogas. A partir de ahí, hay multitud de causas, desde los homicidios a delitos relacionados con violencia de género. La mayoría de los internos tiene entre 30 y 50 años. De media, el 31% de los presos son de origen extranjero, aunque en regiones como Madrid este porcentaje se eleva al 43% y en Cataluña llega al 50%. Bueno, pues esta es la radiografía que podemos hacer ahora mismo del sistema penitenciario español. Estos datos no difieren demasiado si los comparamos con países de nuestro entorno y, desde luego, las cárceles españolas están muy lejos de parecerse, por ejemplo, a las de Sudamérica. Pero esto no quiere decir que sea fácil trabajar en ese escenario, como dicen los funcionarios que ahora se están manifestando. Todos entendemos que las prisiones no son precisamente una balsa de aceite y, aunque a diario no nos acordemos de esa realidad, eso no quiere decir que no exista. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, te cuento que 3 personas han sido detenidas por el ahogamiento de otras 5, todas ellas migrantes, a las que obligaron a lanzarse al mar el pasado mes de noviembre en aguas de la provincia de Cádiz. Les amenazaron incluso con un machete a pesar de que algunas de ellas ni siquiera sabían nadar. Las 5 iban en una embarcación junto a otra treintena de personas. Habían salido de las costas de Marruecos con destino a España, un trayecto por el que habrían pagado hasta 12.000 euros. Y la Asociación de Tropa y Marinería Española pide a Defensa explicaciones por las maniobras que se realizaron a principios del mes de marzo en el Pirineo aragonés y que llevaron a 9 militares a ser hospitalizados. Todos han recibido ya el alta, pero tuvieron que ser evacuados por síntomas de congelación e hipotermia. Mientras tanto, Pilar, también contamos que el Colegio de la Abogacía de Madrid analiza hoy las filtraciones a la prensa que la Fiscalía ha realizado sobre las conversaciones que ha mantenido con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un presunto delito fiscal. Y Alberto Núñez Feijóo ha inaugurado en Madrid un homenaje al intelectual, político y colaborador de la cadena COPE, Eugenio Nasarre, fallecido en enero. El presidente del PP ha dicho que Nasarre es un hombre del presente con un pasado excepcional, cuyos valores están más vivos que nunca, así como su fe en el diálogo constructivo y su compromiso cristiano con la sociedad. Y también contamos que el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, será el encargado de leer mañana un mensaje del del Papa en la octava edición de la Conferencia Global sobre Agricultura Familiar. Es un encuentro que acoge Vitoria con más de 200 participantes de 55 países que debatirá sobre la agricultura familiar en el mundo con propuestas concretas para asegurar la sostenibilidad económica, social y también ambiental del planeta.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix se reivindica ante el Atlético de Madrid.
Segundo partido contra su equipo, segunda victoria, segundo partido en el que marca. Joao Félix, recibido con silbidos por la afición rojiblanca, lanzó tras el partido este mensaje a los seguidores del Atlético.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis excompañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos, ni ellos en contra de mí. La gente de fuera, claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Joao Félix está cedido en el Barcelona y la intención del Atlético es venderlo o cederlo la próxima temporada. Y esta tarde se concentra la selección española con el cambio de Cucurella por Gallá, que según informa el Valencia, tiene una lesión muscular en el cuádriceps.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace unos días leíamos que Reino Unido no va a recetar más bloqueadores de puberdad a los menores trans. La Seguridad Social de Inglaterra prohíbe a partir de ahora su uso en clínicas especializadas en identidad de género y lo circunscribe a ensayos clínicos. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia de su uso para fines endocrinos, como casos de pubertad precoz, no están claros los efectos de este tipo de bloqueadores a largo plazo. Y más si se emplean como tratamiento rutinario para menores que dicen sentirse hombres o mujeres y que en muchos casos se arrepienten años más tarde. Según la Fundación Amanda, hasta un 80% de los menores que sufren disforia de género, es decir, que siendo mujeres se sienten hombres o al revés, viceversa, lo superan al pasar la pubertad de manera natural. Le pasó precisamente a Nagore. A pesar de tener una infancia feliz, llegó a la adolescencia y empezó a sentirse incómoda con su cuerpo.
Bueno, yo a los 15 años me empecé a declarar trans y fue a raíz de una serie de problemas que tenía yo, problemas de autoestima. Y bueno, había sufrido bullying desde hacía varios años por mi cuerpo, por cómo me expresaba yo, por mi rechazo a la feminidad. Y en redes sociales descubrí que si yo rechazaba la feminidad, que si tenía los problemas con mi cuerpo, pues que transicionarme iba a hacer ser feliz.
Nagore quiso hormonarse para ser un hombre, pero sus padres lo impidieron. Y menos mal, porque Nagore se arrepintió años más tarde. Claro, en vigor no estaba todavía la ley trans, que ahora sí permite esos procesos de hormonación en menores a partir de los 16 años sin consentimiento paterno y además sin un informe médico, sin un informe psicológico. Los bloqueadores de la pubertad son el primer paso en ese camino de transicionar en el que en la mayoría de casos ya no hay vuelta atrás. ¿Pero por qué se prohíben ahora en el Reino Unido para los menores trans? ¿Y cómo se emplean además en nuestro país? Se lo vamos a preguntar a la doctora Luisa González, que es vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de hablar contigo.
Lo mismo le digo, doctora. ¿Cómo actúan estos bloqueadores de la pubertad?
Los bloqueadores actúan retrasando la aparición, en el caso de las chicas, de la menstruación y el desarrollo de las mamas y de los genitales externos e internos. Y en los chicos igual. Lo que supone es un retraso, un impedir que la pubertad continúe, que se desarrollen los chicos como chicos desde el punto de vista sexual, genital y también neuropsicológico, y las chicas como chicas. Bloquean el normal desarrollo en la misma línea biológica de tu sexo natural.
¿Y para qué o quiénes están indicados, doctora?
Están indicados y únicamente aprobados y tienen ensayos clínicos que los respaldan, que respaldan su uso y su indicación correcta en aquellos niños y niñas que necesitan retrasar la aparición de la pubertad. Por ejemplo, una niña que con 8 años empieza a desarrollar el botón mamario, empieza a aparecer vello en las zonas pues axilares, vello púbico, una serie de signos que indican que esa niña, en el caso de este ejemplo, va a tener una pubertad precoz. Entonces, con estos bloqueadores, lo que se hace a las dosis correctas y según están en los protocolos y aprobados por ensayos clínicos y abundantemente testados, se administran a estas niñas con la prudencia necesaria, simplemente para retrasar unos años la llegada de la menstruación y toda la explosión hormonal con desarrollo de mamas, genitales y demás, ¿no? Únicamente se usan para eso, para bloquear, retrasar la pubertad precoz.
Lo que pasa es que se ha popularizado mucho su uso en el caso de menores que quieren cambiar de sexo.
Efectivamente, a raíz de las leyes transautonómicas y más todavía con la ley transnacional, pues los protocolos sanitarios derivados de estas leyes, como la ley dice que hay que aceptar el autodiagnóstico del menor y que es el menor el único que puede autoidentificar su sexo y nadie, ni su familia, ni los profesionales pueden hacer ningún tipo de terapia exploratoria, ¿no? Como el caso que habéis puesto de Nagore, ¿no? Que a ella le pasaban otras cosas. Pues la ley lo prohíbe porque dice que solamente el menor es quien puede autoidentificar su sexo y que deben hay que respetarlo. Entonces, conforme a esto, conforme a las leyes, se hacen los protocolos sanitarios de la llamada terapia afirmativa. ¿Por qué se llama así? No es porque sea muy positiva, que no lo es, porque va en contra de la ciencia y hace mucho daño a los chavales. Se llama terapia afirmativa porque es afirmación del sexo que el chico o la chica identifica. Viene una chica que te dice que es chico y quiere ser tratada para cambiar, reasignar su sexo hacia chico. Y entonces, fuera de ficha técnica, off-label, que así se llama la forma de hacerlo, sin un ensayo clínico que lo sustente, se les está dando en España, ya desde hace bastantes años, bloqueadores de la pubertad y también hormonación cruzada, que es el siguiente paso, a los chicos por ese autodiagnóstico que hacen de sí mismos y esa petición de reasignación de sexo. Como está ahí la ley, pues los profesionales pues se sienten muy presionados, ¿no? Y pues muchos pues lo hacen, ¿no? Otros no, porque en el Código de Ética Médica, nuestro código deontológico, recientemente actualizado en 2023, dice muy claramente que el médico no tiene que proporcionar al paciente un tratamiento, un fármaco que no está indicado, aun en el caso de que éste se lo pida, ¿no? Así que tenemos pues las dos opciones, ¿no? Agarrarnos al código o, según los protocolos sanitarios derivados de las leyes, pues hormonar de manera inadecuada a nuestros jóvenes, ¿no? Con todo el daño que eso supone.
Le iba a preguntar precisamente por eso, doctora, ¿qué efectos tiene el uso de estos bloqueadores y de hormonación cruzada en adolescentes trans?
Bueno, pues ya se ha evidenciado, ¿no? Porque es verdad que no se registra perfectamente, lo cual es un grave error, ¿no? En ciencia no hay un registro adecuado ni del seguimiento, ni de las dosis, ni de los efectos, ¿no? No suficientemente arreglado, pero ya se sabe y ya se ha publicado efectos de estos bloqueadores hormonales, como son el retraso en la maduración ósea, osteoporosis, alteraciones osteomusculares, diabetes, aumento de factores de riesgo cardiovascular, infertilidad, dolores y depresión. Todo esto está asociado a los bloqueadores hormonales, que además abocan necesariamente a la hormonación cruzada, porque cuando una niña ha bloqueado su pubertad y no se está desarrollando como mujer, lo siguiente es masculinizarse más, ¿no? Y recibir la testosterona, que la testosterona pues tiene asociado riesgo de tumores, ¿no? Recientemente se ha publicado una asociación con el riesgo de cáncer de hígado, pero también con cáncer de endometrio, y además multiplica por 4 los riesgos cardiovasculares, ¿no? O sea que son un montón de efectos secundarios de un fármaco que no está indicado para eso, está diseñado y aprobado con otra indicación que sí es correcta, y bueno, pues todo bajo una ley que es, bueno, jurídicamente muy endeble y médicamente va contra la ciencia médica y la buena práctica.
Doctora, Reino Unido, como estábamos contando, está dando pasos hacia atrás en el uso de estos bloqueadores, aquí como estamos contando también en nuestro país, ¿no? ¿Se equivocan ellos o nos equivocamos nosotros?
nos equivocamos nosotros. Reino Unido, Suecia, otros países del norte de Europa ya son muy claros diciendo que la terapia afirmativa causa más daño que beneficio, que se ha hecho sin control. En Inglaterra el primer paso fue cerrar la clínica Tavistock, que se dedicaba a la reasignación de sexo menores, porque una pediatra, por una médico, la doctora Hilary Cass, detectó un incremento inusitado de chicos y chicas que llegaban pidiendo una reasignación de sexo solamente fundada en el autodiagnóstico, y se estaban hormonando indiscriminadamente y dando estos fármacos a niños sin ningún criterio médico, ¿no? Y ella decía, con nosotros pediatras nunca hemos actuado así con otras patologías, ¿no? Y gracias a su informe muy conocido, informe CAS, se cerró esa clínica, ¿no? Y ahora han dado un paso más diciendo, oye, es que esta medicación solamente se puede usar en ensayos clínicos, porque no tiene nada en ciencia que garantice su seguridad clínica y su eficacia. Y así lo ha publicado el NHS, el National Health System inglés, ¿no? Muy recientemente. Sí que tienen razón, y nosotros deberíamos seguir su ejemplo y hacer la medicina siempre desde la ciencia.
¿Nos ha quedado clara su opinión? Luisa González, doctora, muchísimas gracias por atendernos, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias, feliz día.
Un abrazo, Pilar, gracias a ti.
Una y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en el mediodía con una noticia que nos sobrecogía esta mañana. En Gergal, en Almería, la Guardia Civil investiga el presunto asesinato de dos niñas de 2 y 4 años de edad, así como la posterior muerte de su padre. Todo parece indicar que el hombre habría envenenado a sus hijas y posteriormente se habría quitado la vida. COPE Almería, Verónica Ruiz. Muy buenas tardes, Verónica.
Muy buenas tardes, Pilar.
Estaríamos ante un caso de violencia vicaria, Verónica.
Sí, sí, porque estas dos personas estaban separadas desde hacía un tiempo. Al principio se habían establecido en la localidad de Gergal, procedían de Rumanía. Allí sospechaban los vecinos que la joven recibía malos tratos. La propia alcaldesa, Antonia Contreras, nos ha confirmado esta mañana los episodios de palizas. Incluso llegó a ingresar en un centro de acogida. En 2022, estando embarazada de la pequeña, de las dos niñas, también sufrió algún tipo de violencia física y lo denunció. En la actualidad, el hombre contaba con una orden de alejamiento en vigor respecto a la madre de las niñas. Fíjate que para el 10 de abril tenía previsto ya el juicio. Llevaba la pulsera de seguridad para evitar el contacto con su expareja. Nos cuentan que ella le ha denunciado varias veces, pero también solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares. El juzgado ha seguido adelante con la causa a petición de la fiscalía y todo iba, bueno, pues todo hacía prever, ¿no?, que se iba a celebrar este juicio. Y sí, estaríamos hablando de un caso de violencia vicaria, hacer daño, crear sufrimiento a través de lo que más duele, Pilar.
La mujer, que estaba dentro del sistema Biogen, que protege a las mujeres de la violencia machista, pero que en este caso pues no la ha protegido. Habrá que esperar a ver qué dice la investigación y qué ha fallado en este caso. Lo que sorprende, Verónica, es que un hombre con antecedentes por violencia machista, la propia alcaldesa, ¿no?, reconocía que era un hombre muy, muy, muy violento, pues ella con el régimen de visitas de los hijos, porque este fin de semana él estaba con las niñas, ¿no?
Sí, sí, le tocaba estar con las niñas, estaban en el cortijo donde él residía. Tenía un horario establecido que era de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde los fines de semana. La madre acudió por la noche, no sé si es que, bueno, pues le pidió que le dejase unas horas más con las pequeñas, pero el caso es que pues se encontró con esta escena, ¿no? Imagínate ese dolor de esa madre cuando anoche a las 10 acude a buscar a sus hijas y se las encuentra muertas, porque ella fue además quien avisó a la Guardia Civil. Los dos cuerpos de las niñas, de 2 y 4 años, estaban en el cortijo en el que habían pasado el fin de semana con el padre. Él las habría envenenado, como decimos. Es la principal hipótesis, la más probable hasta ahora que están manejando los investigadores. ¿Y por qué? Pues en base a indicios que han encontrado en el lugar del crimen, se cree que la causa de la muerte de las crías ha sido por ingesta de alguna sustancia venenosa. Como decimos, la autopsia, de todos modos, será clave y lo sabremos en las próximas horas. Ahora mismo, conmoción en Abla, que es donde residía la madre de las dos niñas con ellas. Estaban allí escolarizadas, de hecho. Han decretado tres días de luto oficial.
Una tragedia, como estamos contando. Verónica, gracias.
Gracias, hasta luego, Pilar.
Y hoy en Mediodía también vamos a hablar del sueño, del insomnio concretamente. Y es que casi a la mitad de los españoles les cuesta dormir o dormir bien. A veces nos metemos en la cama y pensamos que nos vamos a quedar dormidos de inmediato y no es así, ¿no? Por eso recomiendan que si a los 30 minutos no te has dormido, te levantes de la cama y hagas alguna actividad que te relaje. Sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Qué tal duermes tú? ¿Bien o tienes problemas de insomnio? ¿Qué haces cuando no puedes dormir y empiezas a dar vueltas en la cama? ¿Tienes algún truco para conciliar el sueño o alguna manía que tienes que hacer sí o sí antes de meterte en la cama? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 618-83-15-83, 618-83-15-83. Mira, y hablando de dar vueltas en la cama, en esto no le des, ¿eh? Ni una más, ni una vuelta más, porque la solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. ¿Qué sí, Mónica?
Claro que sí, Pilar, y es que son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo, sí, sí, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sabes el repelús que me da lo que te voy a contar ahora mismo. Imagínate que vas conduciendo tranquilamente por una carretera, escuchando música en tu coche, son casi las 10 de la noche, y de pronto notas que hay algo entre los pedales, algo que se mueve y que te va acariciando los tobillos. Bueno, no lo puedes ver, lógicamente, porque vas conduciendo y no te puedes agachar a mirar. Tienes que ir pendiente de la carretera y encima, como te digo, es de noche. Pues esto que te cuento es lo que le ha pasado a una mujer que el pasado viernes iba circulando por la A4 saliendo de Madrid. Y lo que había entre los pedales de su coche era una serpiente.
¿Qué es esto? ¿Te pega eso?
Eso es una pitón, ¿no?
Una serpiente amarilla bastante grandecita, además. Escuchábamos a los agentes de la Policía Local de Madrid viendo cómo la serpiente se paseaba tranquilamente por el salpicadero del coche. Lo que no sabían ellos, los agentes, ni tampoco la conductora, la mujer, es que la serpiente era inofensiva. Francisco Jesús Fernández es policía de la Comisaría de Medio Ambiente. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenos días.
No me quiero poner en el lugar de esta conductora porque a mí las serpientes me da de todo. Es que me lo imagino y no sé qué haría. Menudo susto se tuvo que llevar, pero bueno, al mismo tiempo tuvo la sangre fría de parar enseguida en el arcén y avisar a la policía. Pero hay que decir que la serpiente no era venenosa, ¿no?
No, ni venenosa ni es totalmente inofensiva. Es un animal doméstico, por así decirlo, y seguramente ni mordiese si la cogiese con la mano desnuda, ¿no?
Ya, lo que pasa es que, claro,
muy llamativa.
Muy llamativa, de color amarillo y además grandecita, como decíamos, de un tamaño importante.
Sí,
vas en el coche y dices, claro, es que no distingues, o sabes de serpientes, pero lo normal es no saber si no te dedicas a esto, ¿no? Entonces, es que de verdad, me pongo en el lugar de esta mujer y bueno, alabo su sangre fría, ¿no? Y afortunadamente no pasó nada, pero como decimos, el susto se lo llevó. ¿Cómo pudo llegar la serpiente al coche?
Lo normal es, al ser ese tipo exótico y la temperatura que hace ahora mismo, pues el vehículo estacionado en su garaje particular o en un centro comercial, sobre todo estacionado. Y el animalillo pues detecta una temperatura adecuada con la lengüecita que hace, que es el olfato, y se metió en el interior del vehículo y salió por cualquier agujerillo. Y eso sí, la señora se tuvo que dar ir conduciendo, que estáis indefenso con el cinturón y que no puedes salir corriendo ni huir.
Uh-huh.
Pero mantuvo ahí muy bien las energías, se detuvo,
¿sí?
Llamó a los compañeros, y luego nos llamaron a nosotros, que somos especializados en fauna. Bueno, no pasó nada raro. Mantuvo muy bien la calma y todo lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer todo el mundo.
Francisco, ¿qué más animales habéis rescatado en circunstancias parecidas? Sí. Que se hayan colado en, pues eso, en un coche, en un portal o en una vivienda.
Ofidios de todo tipo. Pitones, las nuestras, la bastarda, la culebra de escalera, la más rara, a lo largo de mi vida laboral, durante 20 años, más de 20 años, fue el mismo caso, pero había una víbora hocicuda, y le pasó lo mismo. El señor venía de Guadarrama, se metió en el vehículo, salió por el salpicadero y es así, es peligrosa, sobre todo si te muerden un dedito,
claro,
o a un niño o a un abuelo. No sé si hubiese sido, veamos, lo normal, pues es eso. La serpiente de maíz, pasas corales, que son muy llamativas, que nos llaman, y pues hay veces que nos ha llamado de que vino entre los plátanos un lagarto es un lagarto de Canarias, y venía entre los plátanos.
Uh-huh. Al final son animales que, me imagino, mucha gente tiene en casa, que se escapan y acaban, pues eso, en casa del vecino, en el portal o en el coche de esta mujer, como estamos contando, que tuvo la sangre fría este pasado viernes de parar como pudo, bajarse del coche y, bueno, avisar a la policía, y afortunadamente todo se quedó en un susto. Francisco Jesús Fernández, Policía Municipal de la Comisaría de Medio Ambiente de Madrid. Francisco, gracias por estar con nosotros.
A ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Nos quedan 2 minutos para llegar a la 1:30 del mediodía en este lunes, en el que, a punto de estrenar la primavera, estamos a 18 de marzo, a puntito ya de que entre la nueva estación, pues hay zonas, sin embargo, donde ya parece directamente verano, porque hoy en Murcia pueden alcanzar entre los 32 y los 33 grados de temperatura. Allí nos vamos, porque van a tener la temperatura más alta de todo nuestro país. Javier Arraiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Tiempazo, hora del aperitivo para algunos, de la comida ya, me imagino que pese a ser lunes, habrá gente en las terrazas.
Sí, bueno, a la sombra sí. al sol ya te aseguro que no. Estoy viendo ahora mismo, estoy en la Plaza Santo Domingo, pleno centro de Murcia, las terrazas a la sombra están prácticamente llenas, las que están al sol prácticamente vacías. Es difícil aguantar el sol a estas horas ya. Vamos a llegar a lo que tú decías, 32, 33, estamos ya con 28 ahora mismo, valores insólitos para estar en pleno mes de marzo, todavía en invierno, aunque sea por poquito. Ya este fin de semana hemos tenido cerca de 30 grados. Hoy preguntábamos a la gente, ojo, murcianos y turistas, así lo llevan, así lo ven.
Con ropa fresca y bebiendo agua y poco más, no puedo hacer más.
Lo que pasa es que estamos ya luego en junio.
No esperábamos tanto calor.
Bueno, no es que me guste, yo soy más de invierno, pero bueno, hay que pasarlo. Buscando la sombra como la lagartija.
El Murcia siempre ha hecho mucho calor. Pero ahora con el tiempo climático, con lo que sea, la verdad es que ya demasiado, como se pone así. Pero bueno, luego afuera en la calle, el sartén se fría solo.
Y es casi el
invierno más cálido de los últimos 63 años con temperaturas medias 2 o 3 grados por encima de normal. Eso sí, a partir del miércoles espera un ligero respiro con un notable descenso del mercurio.
Que lo vais a agradecer porque fíjate, es que no hemos llegado todavía a la primavera y hoy vais a alcanzar esa temperatura. 32, 33 grados. Compañero, por la sombra. Gracias, Javier Herraiz.
Venga, hasta luego, un saludo.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Como te venimos contando, un hombre se ha suicidado tras presuntamente envenenar a sus dos hijas de 2 y 4 años de edad que también han perdido la vida. Un crimen que se ha producido en la localidad de Jergal, en Almería. La madre de las niñas estaba en el sistema Biogen, que protege a las víctimas de malos tratos. Antonio Contreras es la alcaldesa de este pueblo almeriense.
Claro, le pegaban unas palizas tremendas. Ellos eran rumanos, se vinieron a vivir, yo no sé de dónde vendrían, se vinieron a vivir a un cortijo a la estación de Jergal. Ella era maltratada por este señor y ella se fue a vivir a la Alcubilla, a la parte de Albuludoy.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmado este lunes el decreto por el que adelanta las elecciones autonómicas al 12 de mayo. Unos comicios en los que los catalanes votarán a las puertas de que la ley de amnistía entre en vigor y con el constante goteo de informaciones sobre el caso Coldo, sobre la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Hoy, precisamente, Herrera en COPE ha tenido acceso a los informes que varios hospitales y profesionales sanitarios de Baleares enviaron en abril de 2020 al Ejecutivo Autonómico, entonces presidido por Francina Armengol, un informe en el que advertía de que las mascarillas que el Ejecutivo Autonómico había comprado a esta red no cumplían con las normas mínimas de calidad. Sin embargo, los informes solo sirvieron para que este gobierno las enviara a un almacén. Su coste no lo reclamó hasta 3 años después.
Concretamente decía el bloque quirúrgico del Hospital Cambises que esas mascarillas no llevaban el marcado de la Comunidad Europea, CE, esas letras, y que cuando una mascarilla no lleva ese marcado, debe presentar documentación que avale la especificación y cuando menos también informe sobre el proceso de certificación que han tenido, que es obligatorio que tengan esas mascarillas.
Y en Barcelona este lunes ha abierto sus puertas Alimentaria, la feria en la que se dan cita a las empresas líderes del sector. Danone se presenta en ella como la marca que más ha aumentado su base de compradores en 2023 dentro de las top 50 del mercado. Danone invierte cada año 12 millones de euros en investigación y Alimentaria muestra su apuesta por la salud, la ciencia y la innovación para dar respuesta a las nuevas tendencias que buscan los consumidores. Soledad Camacho es la vicepresidenta de marketing de Danone España.
Siempre tenemos en mente a nuestros consumidores, a las familias. Son el corazón de todas nuestras decisiones. Trabajamos constantemente para ofrecer el mejor producto de Danone para cada ocasión, priorizando la salud y manteniendo la calidad que nos caracteriza. Y así lo reconocen nuestros consumidores, porque ellos son quienes los eligen cada día y nos hacen estar presentes en 3 de cada 4 hogares en España.
Y 4 de cada 10 adultos tiene una enfermedad relacionada con el sueño que en ocasiones se vuelve crónica. Entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre dificultades para iniciar o para mantener el sueño. Nos metemos en la cama cansados, generalmente agotados, ¿no? Pensando que vamos a caer al segundo, pero muchas veces pasan las horas y no conseguimos dormir. Nos entra el agobio y el sueño, ¿qué pasa? Se complica todavía más.
Si pasa 20, 25, hasta 30 minutos y no me duermo, pues lo mejor o levantarse, salir de la cama, hacer alguna cosa que a mí me relaje y me vaya a meter otra vez en sueño, ¿no? Estoy mucho tiempo en la cama sin dormir. El mensaje que yo envío a mi cuerpo es que en la cama no necesariamente voy a dormir, sino que voy también a estar tumbado.
El doctor Gómez Ibáñez es neurólogo especialista en el sueño de la Clínica Universitaria de Navarra y recomienda que si a los 30 minutos no nos hemos dormido, nos levantemos. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Si no te duermes, de nada sirve lo de estar dando vueltas en la cama.
Efectivamente, si en ese espacio, esos 30 minutos, no has logrado quedarte dormido, lo mejor es salir de la cama. Es importante no estar más de ese tiempo porque eso crea ansiedad o un estado de vigilancia que no nos va a dejar conciliar el sueño. Esto también nos sirve si en mitad de la noche nos desvelamos. Si en ese tiempo no vuelves a dormirte, esos 30 minutos, arriba, fuera de la cama.
Pues o me levanto y me voy un poco al sofá, claro, y cojo la tablet un poco, pero digo, no, que me está dando mucho y no. ¿Y sabes lo que hago? Rezo. O también, si he tenido un buen día, pues pensar desde el minuto uno que me he levantado hasta que me acuesto, pensar lo que he hecho durante todo el día. Y eso también me ayuda. Siempre y cuando haya tenido un día bueno, porque si he tenido un día malo, pues no, porque me pongo más nerviosa.
Nati hace bien, se levanta, intenta volver a conciliar el sueño con cosas que le relajan. ¿Qué más podemos hacer? Leer, escuchar música, incluso cocinar. Lo que sea, Pilar, que nos ayude a volver a quedarnos dormidos.
Eso sí, nos dicen que lo que no es nada recomendable es si estamos con ese insomnio que no conseguimos dormir, pues en relajarnos con el móvil. No, esto no, con el ordenador tampoco, con las pantallas, nada, porque nos mantienen activos por la luz azul que desprende. Y los expertos advierten, hasta que no apaguemos la pantalla, nuestro organismo no va a entender que queremos dormir.
Muchas veces estoy con el móvil, tengo la idea, bueno, y en cuanto me apague me voy a dormir, pues eso no suele ser así, porque más o menos ahí se pone como el contador a cero, ¿no? Cuando apago la luz, ahí es donde empieza a contar. Entonces mi sensación es que me cuesta más dormir, pero porque el contador a cero lo pongo más tarde, ¿no? El tiempo que esté en la cama con esta pantalla tengo que sumar después el tiempo que tengo que estar con la luz apagada para poder dormir.
En 2020, España se convirtió en el país con mayor consumo de fármacos para conciliar el sueño. Nos aconsejan usarlo solo puntualmente, siempre recetados por un especialista, desde luego, y por un corto periodo de tiempo. Usarlos puntualmente si estamos en una temporada en la que no conseguimos dormir, pero no podemos tomarlos de forma permanente. Ana Palacios, gracias.
A ti.
En el centro de la península, en la Comunidad de Madrid, se encuentra el Cerro de los Ángeles, más concretamente en Getafe. En este lugar existe un edificio en el que conviven 33 jóvenes. La mayoría de ellos no supera los 30 años. Son muy diferentes, tienen aficiones distintas. A algunos les gusta el fútbol, a otros el billar, a otros la música, pero todos tienen un mismo sueño. Y es que todos quieren ser sacerdotes. Vamos a descubrir cómo es este seminario diocesano de Getafe, con la ayuda precisamente de ellos, con la ayuda de sus seminaristas, Marco, Jordán, Jorge y Rafa.
Pues ahora mismo estamos poniendo la mesa para la cena. Yo hice 4 años de fisio y trabajé 4 años en un hospital de paliativos aquí en Madrid. Y ahí descubres que eres impotente, entonces tienes que acudir a quien te da la vida.
Acaban de meter la negra. Está feo que yo diga que yo soy normal, pero bueno, que yo me considero efectivamente una persona normal. Con mi carrera, mi trabajo, he tenido mi novia, pero es cierto, o sea, ¿cómo decirlo? Yo no puedo engañar a mi corazón.
Pues nos reunimos todos los miércoles pues para mirar piezas diferentes de las que solemos ver normalmente y cantar. A pocos meses de entrar al seminario sí que pues te entra el típico vértigo, ¿no? De las cosas que dejas, la familia.
Yo no jugaba al fútbol más allá del colegio. Aquí jugamos todos los días. ¿Cuál es el problema? Que hay tobillos, que hay rodillas, espaldas que se resienten, porque esto es una tierra dura, árida. Entonces, nada, disfrutamos muchísimo, pero si alguno quiere donar un poquitín para tener un poquitín de césped artificial y así, pues, proteger la integridad de los futuros presbíteros, se lo agradeceremos muchísimo y rezaremos por ustedes.
Marco, Cada uno de estos chicos ha entrado de una manera distinta al seminario. Hay algunos que tenían clara su vocación desde que eran niños, pero a otros la inquietud les llegó más tarde. Vamos a conocer un poco más sobre ellos, a estos seminaristas. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La iglesia en torno al Día de San José, que va a tener lugar mañana, celebra el Día del Seminario. ¿Y tú? ¿Has podido visitar estos días este concretamente de Getafe? ¿Qué te has encontrado allí?
Bueno, lo que más impacta son las historias que cuentan los alumnos del seminario, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hace 2 años entró en este seminario de Getafe Nacho Sota. Este joven tenía la vida prácticamente resuelta. Estudió telecomunicaciones en Madrid, pero al acabar la carrera se fue a Estados Unidos. Allí hizo 2 másteres y empezó a trabajar. Durante casi 5 años estuvo en grandes empresas de Chicago, de Alabama, dedicándose a temas de seguridad informática. Además, tenía una novia con la que llevaba saliendo 6 años. Nacho Sota lo dejó todo, se volvió a España y entró en el seminario.
Aprendes lo que es una relación, aprendes lo que es estar en el mundo, tener que trabajar, tener que estudiar. Y bueno, luego me tocó irme a Estados Unidos, ¿no? Y también durante este tiempo de relación sigue la pregunta en mi corazón de ¿qué quiere el Señor de ti, no? Y te viene sin parar.
Él nos reconoce que lo que más le costó fue dejar a su novia, con la que llevaba 6 años. Nos explica cómo fue el momento en el que le dijo que iba a entrar en el seminario.
Pues bueno, porque es una persona estupenda. Y al final, en una comunicación con, cuando tienes una relación con otra persona, las cosas se hablan siempre, ¿no? Y bueno, siendo sincero a uno mismo y también siendo sincero a la relación, dices, hay en mi corazón algo que me pide algo distinto, ¿no? A pesar de que yo era muy feliz.
El día a día de estos seminaristas es bastante completo. Se levantan temprano, sobre las 6:30 de la mañana, y lo primero que hacen es ir a la ermita a rezar. Después van a la universidad, donde estudian filosofía y teología.
Por la tarde vuelven al seminario y comen todos juntos. Precisamente en ese comedor pude conocer a Giovanni. Él mide 2 metros de altura y desde que era pequeño empezaba a jugar al baloncesto. Estaba llamado a ser un profesional, pero sin embargo decidió dedicarse a estudiar. Él es italiano, se matriculó en la Facultad de Economía y Gestión de Empresas de Trento. Después acabó la carrera en China y se vino a hacer unas prácticas a España. Y Giovanni, pues, experimentó en su vida un gran vacío, dice que nada lo llenaba, y poco a poco descubrió que Jesús lo estaba llamando y decidió entrar en este seminario diocesano de Getafe, donde lleva 1 año y medio.
También he visto bastante partes del mundo y también he vivido y tenía una vida en el mundo como cualquier otra persona. Entonces, no ha sido una huida del mundo, era simplemente pues hacer las cuentas con una vocación que iba reconociendo en mí por parte de otro, del Señor, y decirle que sí.
El hermano pequeño de Giovanni se llama Marco. Dejó Italia y se vino a Madrid a estudiar fisioterapia. Después, durante 4 años, ha estado trabajando en un hospital de cuidados paliativos. Marco nos cuenta que allí descubrió la debilidad de las personas, sintió mucha impotencia y empezó a acercarse más a Dios. Decidió que su camino iba a ser el mismo que el de su hermano Giovanni. Marco también quiere ser sacerdote y acaba de entrar en este mismo seminario en el que se encuentra su hermano, en este de Getafe.
Pues mi madre justo estaba, cuando se lo dije ya que era el segundo en entrar, que ya somos 2 de 2, me acuerdo que lloraba y decía, para mí se me hace muy evidente la pregunta de quién es este que es capaz de conquistar el corazón de 2 hijos míos que han salido de mis entrañas, ¿no? Y es un tú tan, tan grande y tan real que ha conquistado nuestro corazón y nuestra libertad.
Y por la tarde, Pilar, estos seminaristas pues dedican tiempo al estudio, también a la oración, pero también tienen tiempo para la convivencia y para compartir juntos distintos juegos.
Por ejemplo, tienen un gimnasio, un lugar donde practican teatro, futbolín, también billar, en el que realizan una liga entre todos los seminaristas. Y uno de ellos, uno de los más asiduos precisamente al billar, es Jordán. Tiene 29 años y lleva 5 formándose para ser sacerdote.
Antes de entrar al seminario trabajé en un sitio donde de diseño y demás. Yo estudié marketing y diseño y pues es cierto que yo hice mi camino de fe y nunca me había planteado la vocación sacerdotal, pero bueno, el Señor poco a poco, mientras iba en mi historia trabajando en las cosas concretas, pues veía que el Señor me quería como tener una relación conmigo pues muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no?
Se oyó el billar de fondo, por cierto.
Sí, allí estaba jugando
al billar, ¿no?
Justo. Él nos dice, Jordán, que no pudo traicionar a su corazón y que ser sacerdote es algo que merece la pena porque consiste en entregarse a los demás. Y también lo escuchábamos antes, muchas tardes los seminaristas también tienen tiempo para jugar al fútbol. Tienen un campo muy grande en el que se montan partidos de mucha rivalidad, todo hay que decirlo. Antes escuchábamos a Rafa, que incluso pedía donativos para poner césped artificial en ese campo. Él, por cierto, siempre juega con una camiseta del Madrid, con el dorsal de Modric a la espalda. Estudió Derecho y ADE, trabajaba en uno de los despachos más prestigiosos y más conocidos de España.
Yo estaba contento y se me daba bien y la gente era muy buena, pero llega casi una sensación de esto no puede ser. Así que pues ya tocó decir, hombre, oye, ¿y si es esto? Y la sensación de acostarte y levantarte diciendo, es aquí. Aquí me quiere el Señor y es un regalo.
Rafa lleva 6 meses en este seminario de Getafe. Nos dice que ha vivido muchas experiencias antes de entrar allí, pero que ahora está convencido que aquel es su sitio.
Yo estaba buscando y he buscado en todos lados y hasta que no así entrar aquí no he dicho aún, ahí va, es que es la plenitud que buscaba. Entonces el mundo ofrece muchas cosas, pero para mí esto lo ofrece más.
En España tenemos 956 seminaristas como Rafa, como Marco, como Nacho, como Jordán. Todos han entrado allí en circunstancias muy distintas, pero todos tienen la misma inquietud. En un futuro, ser sacerdotes. Pablo, gracias.
A ti, Pilar.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona precisamente sobre el futuro de las vocaciones. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En el entorno de la fiesta de San José, las diócesis españolas están celebrando el Día del Seminario. Dios es quien llama, pero no lo hace en el aire, sino en un contexto humano. La comunidad cristiana es la tierra fértil donde puede brotar, arraigar y madurar la vocación sacerdotal, como todas las vocaciones en la vida de la Iglesia. Los números de nuestros seminarios, a la baja e insuficientes para la magnitud de la misión, pueden inducirnos al típico e improductivo lamento. Lo primero que tenemos que hacer, por realismo y por amor a la verdad, es dar gracias a Dios por esos 1000 jóvenes que en este momento se preparan para el sacerdocio en los seminarios de España. Porque el sí de cada uno de ellos es un milagro de gracia y de libertad que habla también de una tierra cristiana que no se ha tornado estéril. Hoy se debate mucho sobre cómo adaptar los seminarios a las necesidades del momento. Se habla de posibles cierres y agrupaciones, de cambios en los planes de estudio y en la vida comunitaria. Todo ello es necesario y ojalá que llegue a buen puerto. Pero no se trata sobre todo de cambios estructurales o de adaptaciones normativas, porque como dice el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en una entrevista al diario El Norte de Castilla, la realidad a la que nosotros nos dirigimos es el corazón, y los caminos del corazón son más lentos. Y esto vale para todos los ámbitos de la vida cristiana. En otro momento de la entrevista, Monseñor Argüello hace una afirmación contundente que puede sorprender. ¿Cuál es la primera vocación deficiente en nuestra Iglesia? Se pregunta. La vocación al matrimonio abierto a la vida. Esa es la vocación que ha caído más. El verdadero reto es que todos los bautizados asumamos de manera adulta la comunión y la misión de la Iglesia. Todos discípulos y todos misioneros. Toda vida humana es una invitación a responder a la llamada de Dios. Si nuestras comunidades viven con esa conciencia, en ellas florecerán todas las vocaciones que necesita la Iglesia.
Hoy te hemos hablado del insomnio porque casi a la mitad de los españoles les cuesta conciliar el sueño. A veces ya sabes que nos metemos en la cama y pensamos que, bueno, que estamos muy cansados y que vamos a caer, vamos enseguidita, de inmediato. Y no, resulta que no es así. Por eso recomiendan que si a los 30 minutos de meternos en la cama no nos hemos dormido, dicen los que saben de estas cosas, los médicos, los expertos, que nos tenemos que levantar de la cama y hacer algo que nos relaje. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Qué tal duermes tú? ¿Bien o tienes problemas de sueño? ¿Qué haces cuando no puedes dormir y empiezas a dar vueltas y vueltas en la cama? ¿Tienes algún truco para quedarte rápidamente dormido, para conciliar el sueño? ¿O alguna manía que tienes que hacer sí o sí antes de meterte en la cama? Pues vamos a escuchar lo que nos dice Pepi, que dice que le encantaría dormir del tirón, pero no lo consigue.
Lo máximo que duermo seguida son 4 horas. Y a veces porque me tomo un día ese pan, que no me quiero acostumbrar a eso. Pero bueno, lo necesito y tengo que descansar. Y ya os digo, ojalá pudiese dormir 7 horas seguidas. Pues yo me levanto y me voy al cuarto de lavadora a planchar. Cuando veo que ya la raya de la camiseta o del pantalón no me está saliendo bien, digo, uff, ya tengo sueño, ya me voy a dormir.
Fíjate, Pepi se levanta y se pone a planchar, pero bueno, mira, si le sirve luego para conciliar el sueño y meterse en la cama y dormir un poquito más, bienvenido sea. Vamos a escuchar a Mercedes.
Tengo que decir que, aparte de mi edad, que es una edad ya avanzada, hablo con mis hermanas y eso, que son mayor o menor que yo. Todas tienen que tomar algún tipo de relajante o algo así para dormir. Yo, afortunadamente, soy de las que, en cuanto la oreja en la almohada, caigo absolutamente rendida.
Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
Qué bueno. Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo suyo, lo corriente, lo normal es verlas en el campo, en un terrario, incluso pues en un baño, ¿no? O al romperse un falso techo. Hasta ahí, bueno, pues bueno, incluso hasta nos puede todo esto parecer normal. Pero ¿te imaginas sentir y encontrarte una serpiente en los pedales de tu coche mientras estás conduciendo? Yo creo que la palabra susto se queda corta. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a una conductora en la A4 este fin de semana, que además, bueno, pues la verdad es que la mujer lo hizo muy bien, supo mantener la calma e hizo lo correcto, paró el coche y avisó a las autoridades. A la serpiente de metro y medio de largo se la conoce como serpiente del maíz. Bueno, ¿qué características tiene? ¿Es venenosa? ¿Cómo ha podido llegar hasta ahí? Miguel Higueras es jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchas preguntas en torno a esta serpiente, a esta noticia. Oye, ¿cómo es este reptil? ¿Cómo es la serpiente del maíz?
Bueno, es una serpiente que es de la familia de las culebras. Es decir, que es como una de las culebras que tenemos actualmente en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que es de un color diferente. Es un color marrón, amarillo. Son colores que no encontramos en la naturaleza aquí en la Comunidad de Madrid. Esperamos, es una culebra de 1,5 metros. Uh-huh. Y por desgracia es muy habitual encontrarlas como animales de compañía.
Ya, pero ¿no es venenosa?
No, vamos a ver, todas las serpientes tienen mayor o menor grado de veneno, pero las culebras tienen veneno muy poco activo, se encuentran unos dientes que están al final de la boca, por lo tanto esta especie no supone ningún riesgo para la población.
Ah, bien, pues nos dejas bastante más tranquilo, Miguel. ¿Y cómo ha podido llegar hasta ahí?
Bueno, esta especie, hay que decir que es una especie exótica invasora. Ojo, que esto es importante. No tiene impacto sobre nosotros, pero sirve sobre el ecosistema. De hecho, está en el Real Decreto que regula estas especies y su posesión, su comercio y liberarlas, por supuesto, está completamente prohibido. Igual por eso alguien que lo utiliza como, que lo haya conseguido como animal de compañía, se ha deshecho de él, no la quería porque está prohibido tenerlas. Y la ha liberado. Esto pasa de vez en cuando en la Comunidad de Madrid, que hay gente que no quiere tener este tipo de animales y lo suelta. Ya. Y luego ya la serpiente pues se busca por la vida.
Ya. A partir de ahora, con la llegada del buen tiempo, ya de la primavera, de las altas temperaturas, va a ser más frecuente, ¿no?, que aparezcan este tipo de reptiles.
Sí, bueno, esperemos que este que es exótico invasor no aparezca, porque es un riesgo para el ecosistema, pero sí que el resto de especies que tenemos, que además cumplen un papel importantísimo en nuestros ecosistemas, empiecen a activarse, las veremos soleándose después de la hibernación y podemos disfrutar de su presencia, eso es.
Ya, y bueno, lo que tenemos que hacer si nos encontramos un animal como estos, como esta señora, que la verdad es que lo ha hecho perfecto, ¿no? Parar el coche, mantener la calma, es eso, en ningún momento tocarlas, ¿no? Imagino.
No, y además los animales pueden atacar cuando se sienten acorralados, entonces no cogerlas, no ir a por ellas, que el animal no se sienta, bueno, pues eso, que se está atacando. Y mantener la calma y llamar al 112.
Ya está, pues eso es lo que hay que hacer. En fin, pues menos mal que todo esto se ha quedado en un susto y esta conductora, como decimos, bueno, pues cuando estaba conduciendo, pues sintió ahí ese animal en los pies junto a los pedales y hizo lo correcto, efectivamente, paró su coche y avisó a las autoridades. Miguel Higueras, jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Hasta otra. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la 4 a la altura de Valdemoro, que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Córdoba. Al margen de esta incidencia también encontramos dificultades en la M50 por la pérdida de carga de un vehículo. Hay circulación intensa en Las Rozas en dirección a la autovía de A Coruña. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M40.
Gracias, Alfonso. Y ahora quiero contarte otra muy buena noticia, y es que por fin ha llegado a Madrid Bonhill Group, la compañía más importante del mundo en la compra de relojes, joyas y diamantes. Visítales en la calle Velázquez 71, entre Ortega y Gasset y Padilla, o llama al 910-61-48-65. Bonhill, el mejor asesoramiento para tomar la decisión correcta.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 nuevas exposiciones que acercan a tu municipio la mejor fotografía e ilustración, el arte contemporáneo más vibrante o la historia de los ingenios musicales. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento novedades sobre el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y es que esta tarde a las 5 el Colegio de Abogados de Madrid se reúne para decidir qué hacer y qué pasos tomar contra la Fiscalía por revelar las conversaciones con el abogado de la pareja de la presidenta, investigado, ya sabes, por fraude fiscal. Considera este Colegio de Abogados de Madrid que se ha producido una ruptura del secreto profesional y califica de extrema gravedad la supuesta revelación de los datos por parte de la Fiscalía Provincial Madrileña. Estaremos muy pendientes de lo que decida el Colegio de Abogados de Madrid. Y bueno, nos espera un día por delante con muchísimo calor. La verdad, ahora mismo tenemos en Madrid 18 grados de temperatura en el centro de la capital. Eso sí, el cielo sigue enmarañado con nubes altas, con temperaturas, ya te digo, muy calurosas. Van a alcanzar los 24 grados en algunos puntos de la región, como Aranjuez y Alcalá de Henares. Los 23 se van a quedar en la capital. Las mínimas, se van a quedar en los 8 grados. Así viene este inicio de semana, en la que el miércoles, ya sabes, entra la primavera y lo hará además con lluvia.
Mediodía.
Madre mía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las dos.